Libro de Jeremías, capítulo 15. Libro de Jeremías, capítulo 15. Ya dejamos a Jeremías la última vez orando por su pueblo en una intercesión ferviente y sincera. En capítulo 14, versículo 7, se ve él orando. Dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, cuando se ve, oh, esa palabra se usa mucho en la intercesión, actúa por amor de tu nombre. Porque no había nada para motivar a Dios. En el pueblo dice, actúa por tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo, en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Entonces, aunque el pueblo despreciaba a Jeremías, de todos modos, en amor, Jeremías oraba por ellos en sinceridad. Y en el capítulo de hoy, la respuesta a su oración viene con claridad en el primer versículo. En 15:1 dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieron delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Moisés era conocido por ponerse en la brecha muchas veces, rogando por el pueblo. Cuando hicieron los becerros de oro, Moisés se fue directamente a ponerse como sacrificio de intercesión de ellos. En Éxodo 32:30 dice, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráyame ahora de tu libro que has escrito. Se fue muy fuerte para rogar por el pueblo. Y Samuel levantó oraciones semejantes en otras ocasiones. Y a veces Dios habló de otros grandes. En Ezequiel 14:14, por ejemplo, dice, si estuviesen en medio de ellos, durante los profetas, al fin del Testamento Antiguo, dice, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová al Señor. En otras palabras, Dios dijo a Jeremías, tu intercesión por esta generación está rechazada. Y punto. Ni Moisés, ni Noé, ni ningún grande, si estuviera aquí, pudiera hacer nada para ti. En absoluto. Versículo 1, otra vez, dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieron delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Échalos de mi presencia y salgan. En el libro de Éxodo, este pueblo fue suelto de Egipto para entrar en la tierra prometida, pero ahora el decreto es el opuesto. Estaban echados de ahí, de la tierra prometida, para entrar otra vez en la esclavitud. Versículo 2. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Si preguntan sobre su destinación, tienes que decirles que no habrá para ellos destinación. Ya se acabó todo. Para aquella generación ya no había nada más, sino el puro juicio. Versículo 3. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Dios no daba esperanza alguna para ellos. Es más, cuando vino la destrucción y habían bestias o perros en todos lados despedazando los cuerpos de los muertos, los que estaban aún vivos pudieran reflexionar y pensar, pues Dios nos mandó estos perros. Estos buitres venían de nuestro Dios. 4. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Ahora no solamente habla de mandarlos a Babilonia, sino a todas partes del mundo. Y así estaban viviendo los judíos por muchos siglos, en todas partes de la tierra. En el tiempo de la reina Isabel en España, los judíos estaban expulsados de la península ibérica. Y antes de esto, muchas otras naciones en Europa echaron a los judíos de sus reinos, aun cuando ellos contribuían mucho a sus culturas y a sus economías. Estaban despedidos de ahí. Lo que la Biblia dice aquí está en acuerdo con la historia del mundo. Versículo 4 otra vez. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Manasés era lo peor de todos los reyes de Jerusalén. Su padre, Ezequías, era un rey bueno. Tenía un padre que era bien entregado a Dios, pero el hijo, el opuesto. El padre Ezequías empezó reformas, un avivamiento espiritual, pero el hijo era un desastre. Dice en 2 Reyes 21:1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Dios dijo que iba a echar estas naciones de ahí por sus maldades. Pero ahora el pueblo de Dios estaba haciendo el mismo. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Entonces su padre tenía una reforma. Vamos a quitar toda esta basura. Y el hijo dijo, no, vamos a regresar todo. Y levantó altares a Baal y hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Eso fue el peor en el norte, pero él parece que quiere hacer cosas aún peores. Y adoró a todo el ejército de los cielos, eso es como la astrología, y rindió culto a aquellas cosas. Bueno, podemos preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Como Manasés traía toda la basura de las religiones del mundo al pueblo de Dios, él mismo está pasando en este país ahora. Muchas iglesias dan la bienvenida a las prácticas de los hindús en forma de su meditación y su yoga. Ya están ofreciendo yoga, meditación de los hindús en las iglesias cristianas aquí, en el condado de Orange. Se tratan de copiar la música del mundo, por más carnal que sea. Y a veces los que están de la iglesia vivan una vida casi idéntica de los del mundo, nada diferente, usan la misma forma de entretenimiento, de educación, pero esto no es el peor. Dice allí en el 2 Reyes, como Manasés mató a su hijo. 2 Reyes 21:6. Y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero, eso es una forma de hechiceros, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Cuando dice que pasó su hijo por el fuego, esto era un sacrificio que hicieron a Moloc, un dios terrible. El ídolo de Moloc estaba diciendo, dame tu hijo y todo estará bien contigo. Y esto es como cristianos de hoy que dan sus hijos al fuego del aborto. El espíritu moderno de Molech dice, ya tú tienes problemas graves, ¿sabes? Pásame tu hijo y todo saldrá bien para ti. Lo que pasó en el libro de Jeremías es muy grave, oscuro y espantoso. Pero está bien relevante a nuestros tiempos porque en el mundo de hoy estamos repitiendo muchos de los mismos errores. Por esto no es para menos que estamos dedicando un día a la ayuna y a la oración en el sábado que viene. Nuestros tiempos están cada vez más semejantes a los tiempos de Jeremías. Versículo 5 dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Y la respuesta es, nadie. 6. Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Dios dice que está cansado de arrepentirse. ¿Qué quiere decir esto? Antes que nada, tenemos que preguntar, ¿es posible para Dios arrepentirse? Aprendimos en Números 23, en la historia de Balán y Balac, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. A veces en la Biblia dice que Dios no puede arrepentirse. En otro lugar dice que pues Dios se arrepintió. ¿Cómo lo podemos entender esto? La confusión no es muy difícil de aclarar. Hay dos palabras en el hebreo para arrepentirse. Una es para cambiar, cosa que Dios realmente no hace, sino que es una manera de hablar, porque la otra palabra es un sentido de pesar y de sentir tristeza. Pero hermanos, una cosa es cierta. Cuando Dios dice que está cansado de arrepentirse, es sumamente espantoso. Son una de las palabras más alarmantes en toda la Biblia. ¿Por qué? Bueno, en Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y dolió su corazón. Dice que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. ¿Y qué pasó después? El gran diluvio y la destrucción del mundo antiguo. Y aquí en Jeremías dice que estaba cansado Dios de arrepentirse, y que pasará el juicio más grande en la historia de Judá. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Hace muchos años, el famoso evangelista Billy Graham, cuando era joven, dijo que si Dios no juzgaba a los Estados Unidos por su maldad alarmante antes, hace muchos años, tendría que pedir disculpas a Sodoma y Gomorra. Fue una manera de hablar. Pero eso fue hace muchos años. Antes, muchos años antes, esto era antes de toda la pornografía, antes de todos los matrimonios de homosexuales, antes de millones y millones de abortos de niños inocentes entre cristianos. Yo no puedo decir como Jeremías con certeza lo que está en el corazón de Dios en estos momentos, pero si Dios dice, estoy cansado de arrepentirme en cuanto de los Estados Unidos, entonces estamos al borde de un desastre. No es para menos que tenemos programado un día de ayuno y de oración. Y si algo grave pasa aquí, en este país, todo el resto del mundo será afectado. Cuando tenemos nosotros problemas económicos, arrastramos al mundo abajo con nosotros. Versículo 7. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo, yo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Está hablando del futuro como que es el pasado. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre, sobre los hijos. Normalmente en estas guerras se vinieron muy temprano en la mañana. No querían pelear en pleno sol, pero Dios dice, no, van a venir en medio de del día. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Jeremías tenía que revelar todo esto. Miles y miles de viudas, hombres muertos en todos lados, y lo peor de todo es que era muy tarde para buscar remedio alguno. El tiempo de arrepentimiento ya ha pasado. Versículo 9. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella queda lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. En aquellos tiempos, la madre de 7 niños, especialmente con muchos varones, estaba bien protegida en su vejez. No tenían el gobierno para ayudarles, la familia era todo. Y con tantos niños, era como una gran bendición para ella. Pero aunque era parte del pueblo de Dios, dice en este versículo, iba a perder todo. Todo su dolor, todo su trabajo en llevarlos por años y en dar luz, sería para nada. Iba a perder todo y todos. Jeremías tenía que pensar en estas cosas cada día y después anunciarlas al pueblo. Un trabajo bien desagradable. Versículo 10. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se ve que todo esto era un poco demasiado para Jeremías. Jeremías era un hombre joven y su mensaje a veces era un poco insoportable aún para el profeta. Era tan duro. Hasta que regañaba a su madre por traerle al mundo. Como Job hablaba en sus agonías en Job 3:12. Dice, ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para mamarse? Versículo 10. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Jeremías no tenía negocios o préstamos de dinero, nunca pidió dinero de nadie. Cosas que a veces provocan contiendas entre los hombres, pero sentía como que todo el mundo estaba en su contra. Dicen, yo no estoy haciendo nada en contra de nadie, simplemente proclamando la palabra de Dios y tengo problemas como el peor criminal, porque tenía que presentar un mensaje que no era nada popular. 11. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Jeremías ahora se sentía miedo por su propia vida en medio de todo esto. Tal vez el pueblo de Dios en su apostasía lo mataría. Va a recibir mucho maltrato. O tal vez los de Babilonia cuando venían iban a matarlo con los demás. Para un joven todo esto era demasiado. 12. ¿Puede alguno quebrar el hierro y el hierro del norte y el bronce? Dios ahora estaba simplemente dando más material. Más material para las profecías. Babilonia era el hierro del norte. Sería imposible luchar en su contra cuando ellos vinieron. Versículo 13. Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña, sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Más y más detalles sobre la destrucción. Para los que vivían años, generaciones, acumulando riquezas, levantando negocios, comprando tierras, desarrollando una vida próspera, por su mucho trabajo y empeño, tenían que saber que todo esto, el trabajo de décadas, sería perdido en un momento. 14. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Esto era una de las promesas fieles que Dios ha dado en Deuteronomio 28 como consecuencia de romper el pacto que han hecho con su Dios. En Deuteronomio 28:63 dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Cuando ellos escucharon eso en Deuteronomio, a lo mejor pensaron, jamás va a pasar esto. Pero sí pasó. Y más adelante, en otra parte, Deuteronomio 28:47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por abundancia de todas las cosas, siempre tenían lo que necesitaban con Dios. Dice, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Esto fue una promesa en el libro de Deuteronomio. Y por constantemente rechazando toda amonestación, ya llegaron a recibir la promesa. Así que la única esperanza que Jeremías pudiera ofrecer a aquella generación apóstata era ninguna. Versículo 15. Ahora Jeremías está hablando. Tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí. Visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías estaba pidiendo más y más, perdiendo más y más su valor delante de esta batalla. Pensaba que Dios iba a olvidar de él en medio de toda la confusión, en medio de toda la destrucción. Estaba perdiendo su confianza y su aseguranza. 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Pensó como que Dios estaba cada vez más paciente, demorando en su juicio, y el pueblo estaría en su contra. Como en nuestros tiempos, a veces se odian a los cristianos que no pueden estar de acuerdo con sus porquerías. Y Cristo nos dio una advertencia de esto en Juan 15:18. Cristo estaba hablando con sus apóstoles y dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. ¿Y el mundo de qué hablaba? Era el pueblo de Dios, los otros judíos. 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aunque su trabajo era difícil, a Jeremías le encantaba la palabra de Dios. Era su comida. Tenía celos por la gloria de Dios, aunque su trabajo a veces era completamente insoportable. Versículo 17. Y no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Hermanos, a veces cuando tú tomes la posición bíblica, te sientes solo, bien solito a veces. Cuando no solamente el mundo, sino hasta las iglesias empiezan a abandonar las enseñanzas de la palabra, te sientes como que todos están en tu contra. En esta misma semana había un debate muy famoso entre Ken Ham, un famoso de creacionismo en los Estados Unidos, y tenía publicado, era CNN y todos ahí, y él estaba defendiendo lo que pasó en el libro de Génesis. Y el debate salió bien, los que quieren, si tienen interés, le pueden mirar en internet. Pero lo curioso es que no solamente el mundo burlaba de ese hombre, sino que muchos cristianos también estaban burlando de él. Porque él, como solito, se mantenía fiel a lo que dice la Biblia. No es para menos que tenemos un día de oración y ayuno programado. Seguramente muchos van a decir, no, pues, tengo cosas más importantes que hacer, el trabajo, los deportes, o festejar toda la noche en viernes. Pero toca a nosotros hacer algo. 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Ahora Jeremías casi estaba acusando a Dios de estar inconstante. Jeremías, tal vez él estaba mirando a los predicadores de la televisión que dicen, si tú sigues a Dios, si tú mandas el dinero, todo será bien para ti. Pero no, Jeremías obedecía a Dios y todo salía mal. Todo el mundo estaba en su contra. 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convertieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares, eso quiere decir separar lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose a ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Dios estaba dispuesto a ayudar a Jeremías. Después de todo, era un joven y su trabajo era enorme, peligroso, espantoso. Antes que nada, Jeremías tenía que arrepentirse él mismo un poco. Aún los profetas de Dios tenían sus pecados a veces. Hasta Job tenía que arrepentirse. Y Job era uno de los justos. Dice en Job 42:5, cuando se sentía toda la presión de su sufrimiento, dijo cosas incorrectas y dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Otra vez 19, por tanto, Dios hablando, así dijo Jehová, si te convertieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, si entresacares lo precioso de lo vil. Tenía que separar lo precioso de lo que es vil. Y esto conforme a la ley de Dios, desde luego. En nuestros tiempos, hermanos, siempre hay una presión, una tentación de suavizar las cosas. Y no presentar la palabra de Dios en todo lo que exige. Hay una tentación de llamar lo malo bueno y el bueno malo. Por esto se ve iglesias ahora, hasta con homosexuales, no arrepentidos en el púlpito. Es que andan muchas iglesias suavizando el mensaje. Pero Jeremías tenía que mantenerse firme, sin cambiar nada, sin suavizar nada, si quería continuar como la boca de Dios. Muchas iglesias ahora en este país, en este condado, están como el pasaje de Isaías que dice en Isaías 5:20, ¡ay a los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz! Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! De los que son prudentes delante de sí mismos. Hay muchas iglesias aquí, hermanos. Cuando yo salí de mi casa y llegando a la autopista en el Crown Valley, paso muchas iglesias simplemente para llegar. Hay letreros en todos lados. Una iglesia aquí, otra aquí. Están abiertas en todos lados. Es un gran mercado. Y muchas iglesias ahora, para crecer, para prosperar económicamente, tratan de suavizar el mensaje. Por ejemplo, no hablan tanto de fornicación como pecado. Si se aman los jóvenes y si todo el mundo anda viviendo juntos sin casarse, ¿cómo no? No van a hablar de adulterio, sino una persona pues, tenía una aventura o algo así. Pero están suavizando lo que Dios exige. Si esto es lo que el cliente quiere, ¿por qué molestar al cliente? Si los pastores hablan mal del pecado aquí en el condado de Orange, los cristianos, entre comillas, pueden simplemente encontrar otra iglesia donde dicen exactamente lo que quieren. La religión es un gran negocio aquí. Y así bajamos más y más en la cultura, año tras año provocando a Dios, al Dios tres veces santo. No es para menos que tenemos programado un día de ayuno y de intercesión urgente. Versículo 20, estamos casi terminando. Versículo 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. El punto, la conclusión de todo esto, es que los que quedan fieles a Dios estarán protegidos en la batalla. No es nada popular, no será fácil, dice claramente, pelearán contra ti. No dijo, vas a tener tu mejor vida ahora. No, pelearán contra ti. Esto fue la promesa para Jeremías desde el primer capítulo. En Jeremías 1:8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En Jeremías 1:10 dice, mire, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Finalmente, en Jeremías 1:18, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, dice hasta el primer capítulo, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano, hermana joven, ¿en qué lado estarás en esta gran batalla? ¿Serás tú como Jeremías al lado de Dios, aun cuando no es tan popular? ¿O te buscarás un lugar donde se andan suavizando la palabra para darte un buen sentimiento, donde siempre pueden salir de la iglesia sintiendo todo bien? Sin preocupación alguna. Las cosas para Jeremías eran tan espantosas que Dios lo tenía que calmar. Jeremías conocía la realidad. Último versículo 21. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Quieres vivir bajo la protección de Dios? ¿Quieres estar protegidos en la batalla? Si es así, quiero hablar por ti en un momento. Dijo en el primer versículo que ni la intercesión de Samuel ni la de Moisés sería suficiente para salvar este pueblo. Tal vez tú has vivido como rebelde por mucho tiempo y te sientes sin esperanza como ellos. Aunque ni Moisés ni Samuel pueden hacer nada para ti, la intercesión de Cristo es siempre adecuada. Y si tú quieres empezar una vida nueva con Él, te puedes pasar adelante en un momento. Queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que podemos sacar provecho de este libro difícil, este libro que no es nada popular en nuestros tiempos, pero sí es bastante relevante a lo que estamos viviendo. Ponen muchos hermanos, Señor, el deseo de venir en este sábado que viene para orar, para rogar, para pasar tiempo en intercesión, con oración y con ayuno. Cosas que tú nos has dicho que son las cosas, los medios adecuados para rogar por un gran cambio. Ayúdanos, Señor, a rogar a ti antes que sea muy tarde. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.